aspiraciones. Eso sí, todavía queda mucho campeonato por delante y en caso de ganar sería también un golpe importante encima de la mesa para avisar a los clubes importantes, entre ellos el Real Madrid, que el Sevilla quiere pelear por el campeonato esta temporada.
No, actitud absolutamente no. Yo entiendo y percibo en los entrenamientos, en los partidos, que la actitud para ganar y para competir como siempre está. Después están los aciertos, después están los errores y después están las cosas que tenemos que corregir hacia adentro, como hicimos desde hace 10 años y no vamos a cambiar ahora.
No tiene pinta de que lo vaya a hacer Diego Pablo Simeone. Hoy no va a poder contar con Joao Félix, pero el equipo tiene partido importante en el nuevo Mirandilla a las 6:30 de la tarde. ¿Cómo llega el Atlético de Madrid? Ainhoa Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas. Pues queriendo olvidar esa dura derrota de Champions de esta misma semana contra el Milan, que deja muy complicado ese pase a octavos y haciendo cuentas y cuentas y cuentas. Así que el Atlético de Madrid, lo que comentaba Diego Pablo Simeone, quiere ganar para mantenerse también en la parte alta de la tabla y despejar esos fantasmas que hay en torno al equipo. Después de la rueda de prensa, en la rueda de prensa contra el Milan, el Cholo Simeone aseguró ser optimista y ese optimismo quiere demostrarlo en el verde. No estará Joao Félix, como tú has comentado, no se ha recuperado el portugués y no ha entrado en la convocatoria, y tampoco Renan Lodi, un Renan Lodi que ayer empezaba la sesión, pero que por una lumbalgia no la pudo terminar. Así que a ver Simeone con qué sale. Todo apunta a que será Griezmann y Suárez los que estarán arriba, que volverá a repetir ese esquema de tres centrales, con Marcos Llorente y con Gianni Carrasco de carrileros, Tomás Lemar, Coque y Rodrigo de Paul en el centro del campo. Como digo, partido importantísimo para el Atlético de Madrid por los puntos y sobre todo por esas sensaciones que últimamente no están siendo las mejores para el equipo del Cholo Simeone.
Lo contamos a las 6:30. Ainhoa, muchísimas gracias.
Un abrazo, José.
Todo apunta en el Atlético de Madrid a que se repita el 11 que jugó frente al Milan, a ver también la última hora del Cádiz. Carlos Ríos, muy buenas.
Muy buenas, compañeros. Vaya partido de esta tarde en Carranza entre el Cádiz y Atlético de Madrid. Los de Cervera tienen que intentar lavar esa malísima imagen que dejó la semana pasada frente al Getafe, y no va a ser el mejor rival este Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que vendrá bastante motivado tras esa derrota conseguida en Champions League. Las novedades en el conjunto amarillo: Johnson volverá al centro del campo, seguramente con Alex Fernández. Arriba se espera que vuelva el Choco Lozano junto a Rubén Sobrino, y en la parte de atrás, de una vez superar las dudas con el Pacha Espino, ocupará esa banda izquierda. 6:30, nuevo Mirandilla o Carranza, Cádiz, Atlético de Madrid.
Antes, a las 2 de la tarde, como digo, recuperamos el pulso futbolero a la Liga con el partido en el Benito Villamarín entre el Real Betis y el Levante. Partido clave para el equipo de Pellegrini. Agustín Varela, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros. Pues sí, efectivamente, ¿no? El Betis que afronta un partido importante, porque de ganar sería la tercera victoria consecutiva tras vencer en Elche y el pasado jueves en Liga Europa frente al Ferencváros. Y bueno, pues de un plumazo dejaría de un lado esas dudas que se habían creado después de esa semana negra que había tenido el Betis antes del parón. El partido importante porque, bueno, va a haber de nuevo rotaciones, van a volver futbolistas importantes, como es el caso de Fekir, que por sanción no pudo estar el pasado jueves ante el Ferencváros. También William José Arriba, gente que va a repetir en el once inicial, como Guido Canales, y va a volver William Carballo, que parece que es el único futbolista que se ha recuperado, porque Pechela y Rodri, entre otros, siguen lesionados. El principal problema está en el lateral derecho, donde Bellerín está sancionado, Montoya lesionado, y por tanto Aitor Ruibal va a tener que improvisar seguramente en esa posición. Tampoco va a estar Claudio Bravo, pero venía siendo titular en los últimos partidos Ruiz Silva. Así que con novedades y con la ilusión de seguir haciéndolo bien en la parte alta de la tabla, afronta el Betis este partido ante el Levante.
Y el que nos queda, gracias Agustín, es el rival, el Levante, que no llega ni mucho menos en su mejor momento. ¿Qué novedades tiene Javi Pereira? Última hora del colista de la Liga, Noel Rodilla, muy buenas.
Hola, compañeros. El Levante buscará esta tarde la primera victoria de la temporada ante el Real Betis en el Benito Villamarín, en un encuentro en el que Javi Pereira podrá contar por primera vez en esta campaña con más de 21 jugadores a su disposición. El técnico pacense no podrá optar por Melero, que causa baja por lesión, mientras que Postigo no estará disponible por molestias musculares. Tampoco estarán en la ciudad hispalense Cantero y Blesa, que se pierden el choque por decisión técnica. Con estos precedentes, todo apunta a que Cárdenas volverá a repetir titularidad con Son, Bezo, Mustafi y Carlos Clerc en defensa, con Bardi, De Frutos, Campaña y Malsa en el centro del campo, y arriba Morales y Roger Martí.
Y el último partido que nos queda es el Español Real Sociedad en Cornellá. Vicente Casal, última hora de los dos equipos.
Buenas, Español y Real Sociedad se ven las caras hoy en Cornellá Prat a partir de las 4 y cuarto, partido correspondiente a la 15ª jornada de Liga en Primera División. El Español viene de perder el derbi con polémica por penalti injusto tras fallar 4 ocasiones claras que les podían haber hecho puntuar, y la Real Sociedad viene de empatar en Mestalla contra el Valencia y de perder contra el Mónaco en competición europea, donde además de no conseguir puntuar viene con un amargo botín de enfermería que va a condicionar su once titular para hoy en el Real Club Deportivo Español. No olvidemos que la Real es el segundo mejor equipo a domicilio con 14 puntos, mientras que el Español se ha mostrado un equipo muy fiable en casa y que va a vender caro su pellejo, además con la figura de un jugador en racha como Raúl de Tomás. Por parte del Español son bajas Óscar Gil, de larga duración, y además David López y Di Mata son dudas por problemas físicos. Por parte de la Real Sociedad son baja a priori Isaac, David Silva y Miquel Merino por lesión el pasado miércoles, además de los ya lesionados Carlos Fernández y Monreal y el Ustondo por sanción. El partido lo podrán seguir aquí en esta casa en Marcador a partir de las 4 y cuarto desde el RC de Stadium con el arbitraje del valenciano Mateu Laoz.
Y desde la 1:30 arrancamos, como digo, Marcador con los Pablos. Son las 12:06, las 11:06, si nos escuchas desde Canarias.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
El mejor invento de la historia es la cerveza.
Para mí, el mejor invento, la moto. Ponga la moto en su vida.
Esa cervecita después de trabajar, escuchando el Marcador con los Pablos.
Al tío que se le ocurrió ponerle ruedas a las maletas.
El mejor invento del mundo ha sido el mando a distancia, por favor.
Triunfó.
Yo, como buen invento, me quedaría con las videollamadas.
El mejor invento es la radio.
Bueno, el mejor invento fue la pelota de fútbol y de baloncesto.
El fútbol popular.
La mejor invención que se ha hecho en la historia de los inventos es la cama.
El mejor invento de la historia, ¿cómo no va a ser la radio?
Esos ratitos de risas que nos pegamos.
No hay nada mejor.
Así que viva la radio.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Eso no tiene precio.
La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca.
Hombre, dilo con un poco más de...
Con las noticias del día. Los porqués de cada fichaje, en movimiento o partido.
Hombre, algo intermedio. Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco.
Y con Pedro Masín, Silvio López, Álvaro Demón, Ricardo Sierra, Iñaki Sierra, Francisco Cabezas y muchas más.
La pizarra de Quintana. De lunes a viernes de 4 a 7 en Radio Marca.
Someone to tell you everything. Sit around.
Es momento de ir haciendo repaso de todo lo que nos dejó la jornada de ayer y lo que nos espera en una tarde de hoy trepidante, como decíamos, con partidazos en el Bernabéu, en el nuevo Mirandilla, con esa visita de la Real Sociedad también al campo del Español, pero sobre todo, como decimos, lo que nos dejó esa victoria del Barcelona en Villarreal. No sé si mucho fútbol, si mucho convencimiento, pero al final fueron tres puntos. Rafa Beato, muy buenas.
Hola, José, muy buenas, ¿qué tal?
¿Te convenció el Barça de Xavi?
No, para nada. La verdad es que volvió a mostrar esa cara, bueno, gris, esa cara poco poderosa, esa cara poco determinante, más allá del resultado, que al final es lo que es a lo que se van a agarrar ahora los culés, ¿no? Porque no le queda otra, ¿no?, que agarrarse a los buenos resultados para intentar reforzarse y a partir de los resultados pues intentar recuperar las sensaciones luego. Y ya del fútbol, si quieres, hablamos dentro de un cuarto de hora, pero vamos, todo aquello del ADN Barça y de jugar de aquella manera y tal y cual, pues igual hay que dejarlo para bastante más adelante, ¿no?
Rafa Valero, muy buenas.
¿Qué tal, José? Y Rafa,
¿a ti te convenció o no?
Tampoco me convenció. Leo y escucho, es decir, elogios hacia el Barça. Y la verdad es que, bueno, yo creo que son por parte de algún compañero, pues son excesivamente generosos, la verdad, por lo menos según mi apreciación. Es un equipo que a mí sigue sin transmitirme demasiado, que ayer con el partido en empatado lo justo hubiese sido que se decantase del lado del Villarreal y que al final, bueno, pues en los últimos minutos, porque tiene jugadores obviamente con calidad y el Villarreal tampoco está atravesando por su mejor momento, consigue solventar un partido, la jugada polémica también con el posible penalti en el primer periodo, no sé. Veo más elogios que fútbol en el Barça en estas últimas semanas, pero bueno, lo cierto es que está sacando resultados que antes no era capaz de conseguir.
¿Qué sensación hay en Barcelona? Segura, ahora de nuevo.
¿Qué tal, José? Rafas, ¿cómo estáis? Pues, hombre, la sensación es que lo importante era ganar en Villarreal y que quizá de los tres partidos de Xavi como entrenador, el de Villarreal fue el peor anoche. Es verdad que tuvo unos primeros 15 minutos buenos, pero después se diluyó como un azucarillo y el Villarreal fue muy superior, sobre todo en la segunda parte, y pudo decantar la balanza rápido el equipo de Unai Emery. El Barça supo sufrir, tuvo la suerte que no tenía con Ronald Koeman y son tres puntos yo creo que muy importantes para quitarle la presión a Xavi y a esta plantilla, porque sobre todo no había ganado a domicilio esta temporada y eso era algo que el Barça tenía que paliar rápido.
Os voy a pedir simplemente, porque es que no quiero detenerme en esa polémica todo el tiempo del penalti, ya lo hemos comentado al principio y bueno, al final vamos a intentar hablar un poco más del césped, del partido, de otras situaciones y de lo que tenemos hoy. Pero en una frase, ¿cómo valoráis el tema arbitral en el día de ayer? Porque igual alguien también piensa en lo de Parejo o en el penalti de Albiol, bueno, o a Albiol, mejor dicho. Pero, Beato, ¿cómo valorarías tú, no, sobre todo la mano de Piqué después de lo de ayer? O lo de después no, de Tomás también la semana pasada, ayer Rajo Pau, sí, el otro día de Tomás.
Bueno, esto, la risa va por barrios, ¿no? Cuando te toca en contra, te la comes y ya está, y pataleas, ¿no? Y cuando te toca a favor, pues miras para otro lado silbando. Pero yo no sé, yo tengo claro que esto hay que revisarlo, esto hay que verlo, y esto a mí me pareció penalti muy claro, vaya. O sea, las dos jugadas me parecen muy claras. Entrada muy peligrosa la de Parejo y la de Piqué, penalti. O sea, que le pudo haber expulsado a Parejo, pudo pitar el penalti claramente. No sé yo si para expulsarle o no, por aquello de la ocasión manifiesta de gol y tal. Y sin más, o sea, ya lo vimos el viernes en San Mamés. O sea, si no lo has visto, has pitado falta y no has visto que le ha pegado un viaje, que le ha pisado y tal, pues vas a la pantalla, lo ves y lo pitas. A mí me parecieron muy claros. No entiendo por qué no se puede ir, ni siquiera ir, vaya. O sea, ya no digo pitarlo de primeras, que también, ¿no?, que lo puedes ver, pero si luego no corriges, me parece doble error.
Valero.
Pues es que iba a defender exactamente los mismos argumentos que ha dicho Rafa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho y poco más tengo que añadir.
¿Segura? ¿Y tú?
Hombre, para mí es una roja bastante clara, la de Parejo a Sergi Busquets, y es un penalti tremendamente claro, el de Gerard Piqué. Es que Marc-André Ter Stegen estaba vencido, El disparo iba a puerta, Gerard Piqué no tiene la mano pegada al cuerpo y evita que el balón vaya para adentro. No entiendo la posición del VAR en esa jugada y cómo no entra. Es que no, yo sigo sin entender eso, la verdad.
Yo solo una cosa, José, es decir, coincidiendo con todo lo que se está comentando, es decir, que cada semana tengo más claro que tenemos más polémica con el VAR de la que había hace dos años y algo, ¿eh?
Es decir, yo lo VAR... digo siempre al inicio del programa, no, el problema no es el VAR. Yo estoy, vamos, a favor del VAR y eso no me lo va a quitar nadie, nunca. Nadie me va a convencer de lo contrario.
Sí, pero creo que entiendes...
Porque hace el fútbol más justo. El problema es cómo se utiliza.
Efectivamente, pero creo que entendías un poco por dónde iba. Es decir, el VAR como herramienta es perfecta. Es decir, porque es una herramienta que técnicamente, si la sabes aplicar, es decir, cualquier duda que puedas tener te la va a solventar, ¿no? Pero la aplicación del VAR es nefasta. Y es que además, cada temporada, es que cada mes, me atrevería a decir ya que casi cada jornada, su aplicación es peor. Es decir, el VAR, es decir, por su aplicación, por lo menos en la Liga Española, es decir, ha venido para generar más debate, para generar más polémica, es decir, no sé, no debe ser tan complicado, ¿eh?
Por cierto, señores, la noticia de la mañana no está en España. La noticia de la mañana la hemos contado hace un ratito. Sergio Ramos vuelve a jugar 6 meses después, que parecía... pues eso, yo recuerdo las polémicas con la convocatoria de Luis Enrique para la Euro y demás. Imagino que alguno ahora pensará, pues igual no tenía tanta razón, ¿no?, cuando le culpaba al seleccionador de no llevárselo. Seis meses después... Vuelve a jugar Ramos, Beato. Ojalá que vuelva, ojalá que vuelva al 100% y recuperemos ahí un central, que tampoco vamos sobrados.
Que se recupere bien y que se haya recuperado bien, pero vamos, ahora todos aquellos que clamaban y bramaban, ¿no? Hasta por la convocatoria, que tenía que ir sí o sí, porque nada, porque bueno, estaba lesionado, pero vaya, ya se va a recuperar y tal, y si no, pues que vaya allí a ejercer de capitán sin luego bajar al campo, no salir al campo. Pero bueno, ojalá se recupere bien, lo dicho, y está demostrado pues que sí te vería gorda. Para estar 6 meses sin jugar, pues tienes que tener algo bastante importante, ¿no?
6 meses, segura, que habrá que ver, ¿no?, cómo se adapta también al PSG. Vamos, Ramos en buena forma es un fichajazo.
Hombre, Ramos en buena forma está claro que va a ser importantísimo para el Paris Saint-Germain de Pochettino. Yo creo que lo más importante es que el propio Ramos vuelva bien, que él se sienta cómodo, y algún día sabremos la realidad de lo que ha pasado con su lesión, ¿no? Porque ha habido mucha opacidad con el tema Sergio Ramos, que si iba a llegar a la Eurocopa, que si no iba a llegar, que no, por qué no lo lleva Luis Enrique. Finalmente no llega, no se le convoca, se echa mucha gente encima del propio Luis Enrique, y hemos visto que no ha debutado con el Paris Saint-Germain hasta diciembre. Yo creo que alguien debería explicar qué ha pasado con Sergio Ramos, o el propio Sergio Ramos, es decir, qué lesión tenía realmente o cuántas recaídas ha tenido durante este tiempo, porque la verdad que ha sido todo bastante opaco en este proceso de recuperación.
Es de lo obvio. De hoy, ¿qué partidos? Valero, añade tú, venga.
No, decía que es obvio que Luis Enrique tenía razón cuando lo dejó fuera de la Eurocopa. Muchos dudaban, yo llegué a dudar también, de que pudiese, por lo que se transmitía, ¿no?, desde el entorno del futbolista, de que había sido una decisión única y exclusivamente deportiva. Bueno, pues Luis Enrique tenía razón, y si hay que rectificarse, se rectifica. Y esperemos que vuelva con su mejor versión y que se sepa exactamente qué es lo que tuvo, qué le pasó, porque tardó tanto tiempo en recuperar. Si vuelve a su mejor nivel, es un futbolista que le va a dar muchísimas cosas al PSG. He leído hoy, además, en marca.com, que ha dicho que cree que le quedan 4 o 5 años de fútbol. No sé si le quedan 4 o 5 años de fútbol. Lo que sé es que si vuelve a su nivel o a un nivel parejo al que tenía hace un año, es un futbolista que le quedan temporadas por delante.
Habrá que ver hasta dónde llega Sergio Ramos, lo que decía antes. Hoy tenemos una jornada tremenda de fútbol en nuestra liga. El partidazo es el Real Madrid-Sevilla, eso es evidente. ¿Cómo veis al Madrid de Ancelotti? Le preguntaban por las rotaciones. Evidentemente esto no se va a poder calibrar hasta que no llegue abril, marzo, ¿no? Si realmente necesitaba algo más de descanso algún jugador de la plantilla. Pero Ancelotti tiene un modelo y el Madrid entra, yo creo, en 2 semanas decisivas con este partido de hoy ante un rival directo, la semana que viene contra el Atlético de Madrid. Entre medias va a recuperar contra el Atlético, Beato. Puede ser una un par de semanas decisivas si el Real Madrid quiere pegarle un tirón a la Liga.
Claro, pero bueno, vamos a ver cómo las plantea, ¿no? Porque hasta ahora jugar entre semana partidos de exigencia máxima, pues no ha tenido demasiados, ¿no? Porque bueno, afortunadamente para ellos la Champions la han llevado bastante bien y ha podido ir en mal que bien repitiendo 11, ¿no? Ahora supongo que tendrá que tirar de rotaciones, veremos a ver cuándo, porque le llegan tres partidos ahora fundamentales, ¿no? Para lo de la Liga, es partido interesante, pero también hay que ver cómo se rehace la Real después de su primera derrota, que no estaba acostumbrado después de 17 partidos seguidos sin hacerlo ahí en Cornellá. Y qué vamos a decir del Levante, que parece que ve un poco la luz, entre comillas, ¿no? Después de que se viera ya pues con una malísima racha, pues el otro día empató en casa y al Atlético hay que verle cómo reacciona también después del varapalo del otro día en la Champions, ¿no? En Cádiz, que ya sabemos que no es un rival pues muy propicio para meterle mano. O sea que hay una tarde noche extraordinaria hoy de fútbol en primera.
¿Es el Atlético de Madrid que más dudas te deja desde que Simeone es entrenador, Valero? ¿O crees que no es para tanto y que, oye, es una racha mala, complicada, sobre todo en Champions, pero que esto es totalmente reconducible a corto plazo?
Lleva tantos años ya Simeone que la memoria no me alcanza, así es la peor racha. Sí que es
no
una
sé,
mala...
en cuanto a exigencia me refería, claro.
Sobre... Hombre, claro. Es
por
que
la ilusión cuanto... que se generó. Eso,
claro, es que en cuanto a exigencia, yo... sigo pensando que tiene un plantillón para pelear por absolutamente todo. Y a mí sí que me está ofreciendo, lo hemos comentado aquí algún domingo, ¿no? Sí que me está ofreciendo dudas, me está dejando dudas prácticamente desde el arranque de temporada. De todas formas, yo creo que es un equipo plenamente capacitado por su nivel de plantilla y por el entrenador que tiene para darle la vuelta a la tortilla. Lo que pasa es que, bueno, en Liga se le están escapando puntos por el camino que luego son complicados de recuperar. En el caso de la Champions se la va a jugar al todo o nada. Y aún así no dependiendo plenamente de sí mismo, pero bueno, yo creo que es un equipo que tiene esa capacidad para conseguir remontar. Está pasando por una mala racha ya prolongada, que ya son 2-3 meses, que es un equipo que no está ofreciendo un rendimiento en lo futbolístico a tenor con la plantilla que tiene, pero creo que no... Las luces de alarma podrán saltar en un par de semanas, cuando lleguemos al parón navideño y si se ha quedado fuera de la Champions, si hay una distancia ya importante con los primeros clasificados, ahí sí podremos encender luces de alarma. Ahora está a punto de poder, o está en condiciones de poder corregirlo, eso sí, sumando mucho de aquí a Navidades y solventando un partido complicadísimo que tiene en el cierre de la liguilla de Champions.
Segura, ¿tú cómo lo ves?
Sí, a mí me da la misma impresión. Es verdad que el Atlético de Madrid se mueve mucho a momentos, ¿no? Ahora está en un momento delicado, sobre todo porque también está pensando en la Liga de Campeones, en ese partido que va a tener en Oporto donde se juega la vida. Veremos cómo le afecta el poder quedarse fuera de la Champions, ¿no? Que es el gran objetivo, yo creo, que tenía esta temporada el equipo de Diego Pablo Simeone. En Liga va a estar arriba, esté mejor o peor, pero está claro que va a estar entre los cuatro primeros, pero... la jornada de hoy de Liga es tremenda, ¿eh? Aparte de ese Madrid-Sevilla, para mí hay un partido que está pasando, no desapercibido, pero que no se le está dando mucha importancia, que es el Español-Real Sociedad, que me parece un partido espectacular, porque el Español de Vicente Moreno es un equipo muy bien trabajado y la Real Sociedad, después de perder el otro día y de los últimos 5 partidos de Liga solo ha ganado 2, veremos si puede ganar en Cornellá, y si el Español gana se metería en la lucha por los puestos europeos. Quiero decir, es un partido muy importante también para los puestos altos de la clasificación, y bueno, con el Atlético de Madrid me pasa eso, ¿no? Que es un equipo que está en un momento delicado, más mental que no de juego, porque tiene tramos buenos el equipo de Simeone, pero mentalmente se cae muy rápido y era algo que no le pasaba al Atlético de Madrid anteriormente.
Beato, ¿tú?
Sí, está claro que yo creo que la exigencia le está pesando demasiado quizá al grupo, ¿no? Al equipo, al propio entrenador, ¿no? Ese presunto cambio de estilo, ¿no? De jugar un poco con más vocación ofensiva, no está acabando de asimilarlo bien y por ahí que los partidos se le estén yendo, que las dudas estén surgiendo a todos los niveles, ¿no? Yo creo que hasta el propio Simeone debe estar un poco descolocado, ¿no? Tengo aquí este equipo para hacer esto, pero hago esto y no me sale. Vuelvo otra vez a lo que venía haciendo anteriormente, que me daba buenos resultados, aunque no tenga tantos jugadores o jugadores adecuados para ello. está ahí en esa disyuntiva bastante complicada de resolver, y entre tanto pues los partidos van pasando. Y claro, encima tiene la losa encima de que este año tiene presuntamente mejor equipo, mejor plantilla que ningún año, y que hay que ir a por todas, ¿no? Y al final todo ese cóctel está siendo bastante, bastante perjudicial para el equipo, y lo están notando los resultados.
Leía una entrevista esta mañana en el diario Marca de Alberto Fernández a Rafa Mir, en la que decía que, oye, que si la Liga se pone a tiro, pues habrá que ir a por ella. ¿Hasta qué punto hablaba Segura también ahora de la Real Sociedad? Rafa Valero, ¿hasta qué punto ves a la Real Sociedad o al Sevilla, ahora que siguen pasando las jornadas, como reales candidatos a hacerse, por lo menos acreedores del título de candidato, ¿no? De aspirante a luchar por la Liga? Luego habrá que ver lo que pasa, pero ¿cuánto les ves aguantando ahí?
Pues de momento el primer tercio no solo lo han aguantado, sino que la Real Sociedad, que tiene un partido más que el Real Madrid, está a un punto, y el Sevilla, que tiene los mismos puntos que la Real Sociedad, que tiene un partido más, como digo, y el Sevilla, que tiene, si no me equivoco, los mismos partidos que el Real Madrid, está a dos. Es decir, de momento han aguantado, y el Sevilla, si gana hoy al Real Madrid, se pondría por delante en la clasificación. Yo sinceramente veo al Sevilla más capacitado, porque se ha acostumbrado a ir escalando peldaños y acercarse ya a esa zona noble. Cuando digo zona noble, hablo de los tres de siempre, de Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid. Se ha ido acercando ya a lo largo de estos últimos años. La Real Sociedad, aunque sí tiene un título en estos últimos meses, bueno, pues sí ha estado, sí se ha ido metiendo, pero no ha estado en esa pelea, ¿no?, en la que el Sevilla ya se ha metido, y bueno, pues le ha faltado la parte final, la recta final de las temporadas, en la que quizás no le ha aguantado, no ha podido aguantar el tirón. La Real Sociedad, por ejemplo, en estas últimas jornadas, a mí también me está despertando alguna, me está generando alguna duda, ¿no? Sí que creo que tiene también un equipazo y que va a estar ahí en la pelea, más por la Champions que por poder meterse en una pelea por el título. Donde sí veo al Sevilla, si el Barça se sigue dejando puntos, que ya se ha dejado los suficientes como para no poder aspirar, me da la impresión, y si el Atlético de Madrid se lo sigue dejando, y el Real Madrid, que sigo pensando que tiene más puntos que fútbol, se despistan, ahí puede estar el Sevilla.
Pero ahí van a estar desde luego los dos, Beato. Eso lo que no sé es hasta cuándo.
La competición de Liga, al ser tan larga, ¿no?, yo creo que la diferencia la marcan las plantillas, ¿no?, los recambios. Llega un momento en que tienes que tirar de fondo de armario, y ahí es cuando te salen las costuras, ¿no? Y en este sentido, pues los de arriba, en este caso el Barça, tiene menos recambio, pero le han venido de forma inopinada pues refuerzos de grandísimo interés con los chavales que están surgiendo, casos de Nico, de Gaby, del chaval que salió ayer también, ¿no? Pues bueno, a partir de eso, pues el Sevilla también tiene un segundo once, digamos, bueno, no tanto como once, pero sí que tiene 6-7 jugadores de recambio bastante, bueno, similares a los titulares, y puede tirar de ello, ¿no? Ahí sí que va a tener mayor dificultad la Real, cuyo recambio, pues mira, lo ha tenido ahora, sino Oyarzabal un mes prácticamente, pues ha llegado la primera derrota en Europa, ha cosechado empates en la Liga, ¿no?, y ha perdido un poco el pie, ¿no? Pero vamos, ya tiene muchísimo mérito lo que están haciendo, pero yo, sinceramente, luego en la carrera de fondo que es esta Liga, hay que estar muy, muy, muy bien, y te tiene que salir todo muy bien, y te tiene que respetar muchísimo las lesiones y los picos de forma para estar ahí hasta el final, un equipo que en principio y a priori no está llamado a ello.
Por último, hay un tema que quería comentar con vosotros también. Lo he comentado antes con Alejandro Segura. Es el tema Ferran Torres. O más que el tema Ferran Torres, porque han salido también otros nombres a la palestra, es el tema fichajes del Barça. Es decir, conocemos que el Barça está de acuerdo junto al jugador en lo que puede ser las cláusulas o los puntos de su fichaje. Pero claro, luego queda hablar con el club, en este caso con el Manchester City, rascarse el bolsillo, y en el bolsillo hay un pañuelo, una mascarilla que te quedó del otro día, 3 euros que te sobraron del taxi y poquito más. ¿Dónde vas con ese dinero, Beato?
¿De dónde ha aparecido el límite salarial ampliado así de la noche a la mañana, o cómo ha sido esto, ¿no? Porque se hablaba de que no había.
No, ya dicen, ya cuentan que no, que está complicado, ¿no?, que donde no hay no roban.
Claro, pero si es que además, y con la actual reglamentación, o te la saltas o te fumas a 4 o 5 en el mercado invernal de los gordos, ¿no? Para hacerle hueco a los que puedan venir, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que ese es el máximo problema, ¿no? Por mucho que puedan estar de acuerdo con el jugador o lo que quieras, ¿no?
Entiendo, Valero, que eso, que al final el club tiene que vender que se mueve, lógicamente, que lo que decía Alejandro antes, que el Barça sigue ahí metido en la pelea por grandes fichajes, pero luego la realidad puede llegar un momento en el que sea otra.
La situación la conoce Alejandro perfectamente, ¿no? Es decir, si buscas en el bolsillo, como tú dices, si tienes una mascarilla el otro día, que lo que tienes que hacer, ya sabes, es rápidamente
tirarla,
desprenderte de ella. Un pañuelo, que me imagino que no lo van a querer en el Manchester City, 3 euros, pues lo puedes ofrecer 3 euros, porque es lo que tienes. Y yo creo que el problema del Barça es el mismo que tuvo el pasado verano y que lo comentaba ahora Rafa, ¿no? Es decir, si quieres intentar ir al mercado de invierno a fichar algo que te pueda mejorar la plantilla, te tienes que desprender de esos jugadores con los cuales entiendes que no cuentan o que tienen unas fichas desorbitadas, no, lo siguiente, para poder hacer hueco. Si consigues eso, que complicado me parece, y más en un mercado invernal, desprenderte de algunas de esas megafichas y de algunos futbolistas, pues podrás intentar ir a por algo, y si no, bueno, pues para algo hay el fair play financiero, ¿no? Y todos tenemos que jugar con las mismas cartas. Me parece efectivamente más dar la impresión de movimiento de que el movimiento realmente exista.
Mover la coctelera, segura, y ahí a ver qué encontramos. A ver qué cóctel sale, igual sale rico.
Sí, y además el Barça tiene que acogerse a la regla 1-4 por el problema del límite salarial. Quiero decir, tú imagínate que el Barça llega a un acuerdo con Ferran Torres y el City, que no va a pasar, pero tú imagínate que llega a ese acuerdo. El Barça le paga 10 millones brutos a Ferran Torres, que me parece poco, pero imaginemos que se rebaja la ficha. Como es media temporada, el Barça le paga 5 a Ferran Torres. Esto significa que tienes que multiplicar los 5 por 4, son 20 millones de euros que tiene que hacer salir el Barça para poder fichar a Ferran Torres, y eso significa dar salida a algún futbolista. El Barça tiene una situación muy complicada de mercado, es muy difícil que pueda llegar algún jugador si no sale otro, de hecho es inviable que si no sale nadie pueda entrar nadie, porque el límite salarial del Barça es el que es, y el Barça tiene que dar esta sensación de movimiento. En verano yo creo que será otra historia, porque en verano pues vas a intentar desprenderte de Coutinho, de Umtiti, habrá una gran venta, lo más seguro, y a partir de ahí pues generar ingresos con otros activos que tiene el club, ¿no? Pues el patrocinio de la camiseta, el apellido del campo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues bueno, intentar moverte como se pueda. Pero ahora en invierno me da la impresión que es más dar la sensación de que no realmente ir a por un jugador.
Habrá que ver hasta dónde puede llegar el Barça, tanto en Navidad como en el próximo verano, como sobre todo en la Liga, la Champions o la Copa, que es lo que realmente a sus aficionados les acaba preocupando. Del resto del fútbol lo contaremos desde la 1:30 en Marcador con los Pablos. Esto arranca en apenas una hora, así que gracias por haber estado con nosotros. Alejandro Segura, un fuerte abrazo. Rafa Beato, Rafa Valero, un abrazo para los tres.
Abrazo fuerte, chao.
Un abrazo.
Porque llegamos a las 12:30, a las 11:30 si nos escuchas desde Canarias. Hacemos una pequeña parada y enseguida estamos hablando de muchas más cosas. Hay que hablar de baloncesto, hay que hablar de ajedrez, hay que hablar de tenis y también de fútbol internacional. Ya te lo hemos contado. 6 meses después, vuelve Sergio Ramos con el PSG.
El mundo, el trabajo y tu vida han cambiado. Todo ha cambiado.
Cambia de aires para volver a la esencia y descubre una nueva forma de ser y sentir profesional y personalmente. En Castilla y León te esperan más de 94.000 kilómetros cuadrados de posibilidades. Vive, respira, sueña. Tu futuro más cerca. Junta de Castilla y León.
Sentir las luces en Serrano, saludar a Cibeles, emocionarte con el público y gritar al llegar a Vallecas. ¡Volvemos! Corre la National Netherland en San Silvestre Vallecana presencial o virtual y vuelve a disfrutar del mejor 10K del mundo. Inscripciones en sansilvestrevallecana.com. Patrocinada por National Netherland, Oiso y TikTok.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-103-104.
Ted Bundy, Jack el Destripador, el asesino del Zodíaco.
Marca de Tre en exclusiva Perfil Criminal, una inquietante colección de los casos más conocidos e impactantes de la Crónica Negra. Cada sábado un libro con investigaciones, testimonios y confesiones por 6,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
A las 12.34, a las 11.34, si nos escuchas desde Canarias, ponemos orden a este domingo que va a recuperar el pulso futbolístico a las 2 de la tarde. Jesús Poveda.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, ese Betis-Levante.
A las 4 y cuarto.
Español-Real Sociedad.
6 y media.
Cádiz-Atlético de Madrid.
Y a las 9 de la noche.
Real Madrid-Sevilla.
Para mañana, Osasuna-Elche en la Liga Smartbank, jornada número 18 para hoy desde las 2 de la tarde.
Leganés-Las Palmas.
A las 4.
2, Amorebieta-Real Zaragoza e Ibiza-Ponferradina.
A las 6 y cuarto.
Tenerife-Real Sociedad.
Y mañana a las 9 de la noche.
Eibar-Girona.
Tenemos fútbol en directo, ¿eh? La primera federación está en juego en el grupo primero desde las 12. Tenemos 3 partidos.
Que de momento terminan o siguen con un Celta B 0, Extremadura 1, 0-0 también entre el Calahorra y el Cultural Leonesa y también 0-0 entre Internacional de Madrid y Tudelano.
A las 5 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Bilbao Athletic y Talavera, Rayo Majadahonda. En el grupo segundo también tenemos un partido en juego desde las 12.
Que de momento sigue empate a 0, Linares, Castilla.
A las 4 de la tarde, Nasti de Tarragona, Atlético Baleares. Y a las 5, Sevilla Atlético, Costa Brava y UCAM de Murcia, Algeciras. En fútbol internacional, lo más importante, a la 1 juega el Paris Saint-Germain. A la 1 regresa a los terrenos de juego Sergio Ramos como titular. Además, en la Premier, Poveda, a las 5 de la tarde tenemos el partidazo de la jornada.
Chelsea-Manchester United.
En Italia, ahora mismo a las 12 y media, arranca un partido.
Udinese-Genoa.
Y además en Alemania, 2 partidos interesantes a las 3 y media, Eintracht-Unión Berlín. Y a las 5 y media, Leipzig-Bayer Leverkusen. No tenemos baloncesto, no hay Liga Endesa este fin de semana por las ventanas, está detenido. Así que mañana será cuando la selección juegue frente a Georgia a las 8 y media de la tarde después de ganar en su primer partido a Macedonia del Norte. En la NBA, Ricky Rubio, buen partido para su equipo, ganaron los Cavaliers, para él algo más discreto, 5 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias. Los Pelicans de Billy perdieron contra los Jazz, pero Billy hizo 10 puntos y 8 rebotes. En tenis, a las 4, España-Rusia para pasar de grupo en la Copa Davis. Pero además tenemos más partidos ya en disputa. Pablo Villa.
Despertado del letargo, Canadá. Bryden Schnur ha permitido que la subcampeona de la última edición haya ganado su primer set después de caer 3-0 el pasado viernes ante Suecia. Ahora mismo, en el primer partido de esta eliminatoria entre Canadá y Kazajistán en la pista central del Madrid Arena, ganó Kukushkin el primer set 6-3, 7-6. Se apuntó el segundo el canadiense y ahora mismo 3-2 al saque Canadá con 40-0. En las demás eliminatorias hay que recordar que Croacia en Turín ya se ha clasificado en el grupo D y que ahora mismo Marin Cilic está buscando la segunda victoria ante Hungría y lo estaría consiguiendo ganando a Piros 6-4 y 1-0. Pero sobre todo el foco de atención en la jornada matinal está en ese grupo C donde podría haber triple empate entre Francia, Gran Bretaña y República Checa. Hay que recordar que los británicos ganaron a los franceses, pero que los franceses hicieron lo propio con los checos y que ahora mismo los checos están ganando a Gran Bretaña. Lo han hecho en el primer partido, pero en el segundo domina Norri 5-1 al Ejeca.
Además, como decíamos, a la 1 de la tarde juegan las guerreras balonmano, torneo internacional de España. España-Alemania, última prueba antes del debut mundialista el miércoles frente a Argentina. En la Liga Sobal, Jesús Poveda, tenemos un partido también desde las 12.
Desde las 12, efectivamente. De momento adelanta el Ciudad de Logroño en casa del Benidorm 16-17.
En la Liga, queda otro en la Sobal a las 7 de la tarde.
Efectivamente, Frigoríficos Morrazo, balonmano sin fin.
y a la 1:00 p.m, un partido en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Efectivamente, vamos a tener un partidazo a partir de la 1:00 p.m. entre el Córdoba Patrimonio y el Pozo Murcia.
En atletismo, cross de Alcobendas para decidir las plazas para el europeo. En snowboard cross, hoy Test Event sobre el mismo recorrido en el que se disputarán los Juegos Olímpicos. Lucas Eguíbar y Álvaro Romero cayeron en octavos de final. Última jornada del Andalucía Costasol Open de golf, con Carlota Ziganda como líder con 3 golpes de ventaja. Y tercera partida en la final del Mundial de Ajedrez entre Carlsen y Nepo. Así que mucho por contar todavía, 20 minutos para llegar a la 1:00 p.m.
El mejor invento de la historia es la cerveza.
Para mí el mejor invento, la moto. Ponga la moto en su vida.
Esa cervecita después de trabajar, escuchando el marcador con los Pablos.
Al tío que se le ocurrió ponerle ruedas a las maletas.
El mejor invento del mundo ha sido el mando a distancia, por favor.
Triunfó.
Yo como buen invento me quedaría con las videollamadas.
El mejor invento es la radio.
Bueno, el mejor invento fue la pelota de fútbol y de baloncesto.
El fútbol popular.
La mejor invención que se ha hecho en la historia de los inventos es la cama.
El mejor invento de la historia, ¿cómo no va a ser la radio?
Esos ratitos de risas que nos pegamos.
No hay nada mejor.
Así que viva la radio.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Eso no tiene precio.
Canastas, triples, asistencias, mates, tapones, el mejor baloncesto se juega en Radio Marca.
Sergio Escariolo, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Poder volver a codearlo con los mejores.
Y en ese momento he dicho, coño, Pablo, tú eres gilipollas y vamos a ganar.
Bueno, estamos con Sergio Rodríguez.
Hombre,
Sergio,
siempre quieres ganar todo.
La madrugada del martes al miércoles, de 2:30 a 3:30 de la mañana, saltamos a la cancha de Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos. Y recuerda que lo puedes escuchar en podcast cuando quieras y donde quieras.
Eins und zwei und drei und vier und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein.
Sintonía MI, David Fernández, muy buenas.
José, buenos días.
Despacho internacional de cada domingo. Hoy tengo que preguntarte, evidentemente, nada más arrancar, por Sergio Ramos. La noticia nos la avanzabas tú hace un ratito. Sergio Ramos era titular, me lo contabas, y ese regreso 6 meses después a un terreno de juego y directamente, como decimos, al 11. Yo te quería preguntar, más allá del estado de Sergio Ramos, que no lo vamos a saber hasta que no empiece a rodar el balón, ¿cómo están el resto de defensas del Paris Saint-Germain o cómo está el nivel de competencia que va a tener el Camero durante toda la temporada?
Bueno, ahora mismo se va a acomodar a una defensa que tiene un clarísimo líder, que es Marquinhos, que ya está en esa lista corta de mejores centrales del mundo. Yo creo que ya sí que sí podemos darle como presente en esa lista de élite al zaguero brasileño de 27 años, con actuaciones portentosas en la pasada Liga de Campeones, mostrando de manera regular que es quien apaga los incendios de Kimpembe en este comienzo de temporada, quien está presente en las dos áreas, quien remata también la pelota parada y quien está protegiendo la propia. Pero a partir de ahí la situación es un poco dramática en el Paris Saint-Germain, porque Presnel Kimpembe ha bajado notablemente sus prestaciones. Poco queda de aquel Kimpembe que salió a la escena internacional con aquel 4-0 del Paris Saint-Germain ante el Barça de Luis Enrique, posteriormente remontado con el mítico 6-1. Pero en aquel primer partido de ida, Kimpembe fue una de las grandes sensaciones, anulando a los atacantes del FC Barcelona, y Kimpembe no ha vuelto a ser ese en ningún momento de su trayectoria. Y luego ya tendríamos que irnos a opciones de centrales poco seguras como Thilo Kehrer, el alemán, o como Abdou Diallo, que de hecho está jugando incluso más de lateral que de central y que no ofrece tampoco demasiadas garantías. Así pues, la adaptación de Ramos, si físicamente está bien, debería ser rápida, porque por nivel tiene que ser sí o sí el socio de Marquinhos en un 11 ideal del Paris Saint-Germain, siempre que este 11, ojo, tenga 4 defensas. Podría darse una circunstancia de que Pochettino empezara a trabajar con 3 centrales de aquí a poco, colocando a Ramos, Marquinhos y Kimpembe. Pero, de momento, viendo que las defensas del PSG siempre son a 4, pues Marquinhos-Ramos debería ser la pareja ideal.
otro nombre propio, Ferran Torres. Independientemente de lo que pase con el Barça, a mí una duda que me asalta. Un hombre que fichó el City todavía en progresión, que ahora parece que ha estallado ya y demostrado que puede estar al nivel de un equipo grande. ¿Era tan fácil que el City le dejara salir? ¿O es tan prescindible?
Sí y no. Vamos a ver, Ferran Torres en condiciones normales, en un once tipo ideal de un Pep Guardiola que tuviera a todo el mundo sano, no cabe. Esta es la realidad. Y fíjate que ahora mismo se da una circunstancia especial, y es que el Manchester City, tras la salida del Kun Agüero, no tiene nueves puros. Lo más parecido es Liam Delap, el chico de sus inferiores, que de hecho está lesionado, al igual que el propio Ferran Torres, con ese problema de metatarsiano que le tiene fuera hasta enero mínimo. El tema con Ferran Torres es que en su trayectoria en el Manchester City, desde que llegara en el verano de 2020, siempre ha sido de tener una especie de mes y medio de mucha continuidad y de muchísima inspiración, tanto por juego incluso como por goles, pero a partir de ahí desaparecer, desvanecerse, irse a la suplencia y que a nadie le extrañe, porque a fin de cuentas la composición de la plantilla del Manchester City es de una manera peculiar, porque tiene a 18 o 20 jugadores de un nivel muy alto y por tanto puede ir todo el mundo entrando y saliendo del once, y a Ferran le cuesta mantenerse en esos once con todas las opciones que tiene en ataque el Manchester City, que si Sterling, que si Bernardo Silva de falso 9, que si Kevin De Bruyne de falso 9, que si Riyad Mahrez, que si bueno, pues muchas alternativas que hay ahí arriba, ¿no? Entonces, lo dicho, Ferran Torres cuando ha tenido la oportunidad y la continuidad ha rendido muy bien, y sobre todo lo ha hecho más que de atacante de banda como le veíamos en el Valencia, lo ha hecho de 9, que no falso 9, sino 9. Y de ahí que la selección se haya aprovechado de esa adaptación de Ferran a la posición, y de ahí esa magia goleadora que desprende cada vez que se pone la elástica del combinado nacional.
Otro país, otro equipo, en este caso en Italia, la Juve. Ayer perdió contra el Atalanta en Champions, el Chelsea le pasó por encima, es verdad que en Champions han cumplido, van a pasar de ronda, pero en Liga están muy lejos de los mejores, lejos incluso de puestos Champions. ¿Tan mal está la Juve?
Sí, la respuesta es sí. Siendo sinceros, sí. De hecho, ayer la Juventus tenía una oportunidad en casa y ante el Atalanta de acercarse a la zona de Liga de Campeones, porque el Atalanta es cuarta y es la que marca el acceso a la máxima competición continental. Pues bien, derrota 0-1 en casa con gol de Duván Zapata y sensaciones muy pobres en ataque. Se empieza a preguntar en Italia la prensa y la afición si esta Juventus de Allegri en su segunda etapa es peor que la Juventus de Pirlo. Y por juego se puede discutir. Allegri, preguntado en rueda de prensa en la previa de este partido de ayer, explicaba que el principal problema de su equipo no es la plantilla, que la plantilla es de muy buen nivel, sino que aunque tienen goles en las piernas, no se están marcando. Es decir, que la Juventus tiene un problema de gol. Yo creo que el tema del problema de gol lo tienes si no eres capaz de llegar bien a tus atacantes y de generar jugadas de peligro como para disparar a puerta. Es decir, no es tanto responsabilidad de Morata, de Dybala o de un Chiesa que se lesionó ayer, sino de que el centro del campo no te da para llegar a ellos. Y que si se te lesiona Danilo, Cuadrado tiene que volver a jugar de lateral, que es lo que le está pasando a esta plantilla descompensada y mal hecha en tiempos de Fabio Paratici, que ahora está en el Tottenham. Entonces, esta Juventus está, digamos, mal hecha en cuanto a confección de plantilla, por mucho que haya jugadores de calidad, no está equilibrada. Este problema se arrastra con los años, da igual que entrenador venga, porque ni el mismo Allegri lo puede arreglar, y tienes a la Juve ahora la situación en la que la tienes. Tras una semana horrible, en la que probablemente ha perdido el primer puesto del grupo, porque el Chelsea le dio la vuelta a la veras particular en Champions, y luego con esa distancia que se agranda a 7 puntos de distancia con la Liga de Campeones.
Además, para hoy el partidazo es el Chelsea-United, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay muchas ganas de ver al Chelsea en este partido frente al Manchester United, porque en los años recientes el Chelsea viene siendo incapaz de ganarle al Manchester United, y ahora se presta el United a ser ganado en esta situación delicada que atraviesa, con Carrick viviendo el que muy probablemente va a ser su último partido como entrenador provisional antes de que llegue Ralf Rangnick como entrenador interino, que se prevé que podría debutar el jueves contra el Arsenal. Y a partir de esta circunstancia, pues ver un poco qué hace Carrick, que ante el Villarreal sentó a Bruno Fernández, pero Bruno se ganó la titularidad con su segunda parte en la cerámica, ver qué ocurre con el centro del campo, ver qué ocurre con la defensa, que Maguire está sancionado y Varane está lesionado, puede ser eso dramático ante el Chelsea, aunque el United no se va a encontrar, al menos de inicio, a un ex en las filas y enemigas. Y es que Tuchel confirmó que Lukaku, de estar, no estará para ser titular, con lo cual, si tiene minutos el belga, los tendrá en la segunda parte y el Chelsea sin Lukaku tiene peor ataque. Vamos a ver si responde Werner y sobre todo ver qué pasa con los puestos delicados, porque ante la Juventus se lesionaron Kanté en la rodilla y Chilwell en el cruzado, así que seguramente Marcos Alonso sea titular en un carril y en el medio tendrá que pringar Loftus-Cheek, porque Kovacic está también lesionado, así que carencias ahí en ese puesto de socio de Jorginho.
¿Qué pasó ayer, ¿no? Que se acabó aplazando o suspendiendo, mejor dicho, el partido entre Belenenses y Benfica, que yo me enteré ayer que era Belenenses, no el Os Belenenses que hemos conocido toda la vida. Pero ¿cómo se gestó ese despropósito para tener que llegar a jugar 7 jugadores de categorías inferiores, solo 2 del primer equipo del Belenenses, contra el Benfica, y tener que suspender el partido al inicio de la segunda parte, pudiéndolo haber parado antes, David?
Bueno, es una de las preguntas que se hace el fútbol portugués. ¿Por qué se ha jugado el Belenenses-Benfica cuando Belenenses tiene una situación de brote de COVID? ¿Cómo no hay una reglamentación en el fútbol portugués que lleve a que si un equipo no puede garantizar presencia mínima de una cantidad de futbolistas, pues no se juegue su partido, se aplace? El caso es que el Benfica salió con un 11 de Champions de manera profesional, algo que también hay que dejar claro porque le están criticando mucho desde Porto y desde Sporting, para ganar a un Belenenses que no pudo hacer más que juntar a 9 futbolistas, 2 de ellos porteros, uno de ellos jugando como jugador de campo, y toda esta situación viene debido a un brote de COVID que afecta a toda la plantilla y que entre contagiados y contactos estrechos pues impide la disputa del partido para los que serían jugadores titulares de un equipo de primera división. Así que el Benfica lo que hizo fue jugar contra 9, al descanso iba ganando 0-7, Belenenses dilató su salida al terreno de juego en el segundo tiempo porque en la primera parte sus dos porteros, tanto el portero-portero como el portero de campo, por decirlo de algún modo, habían sufrido molestias en la primera parte. Después de salir con retraso, sale solamente con 7 efectivos y al poco de empezar el segundo tiempo, uno de los jugadores que estaba con molestias, el portero que hacía las veces de jugador de campo, se tira al suelo, no puede continuar, y el árbitro, al quedarse Belenenses con 6 futbolistas, tiene automáticamente que pitar el final y se da por acabado el partido en ese punto, en torno al 50 de juego. 0-7 ganó el Benfica y ahora la duda es ver si este partido cuenta o no. Sporting y Porto están que claman al cielo diciendo que esos puntos no le pueden contar al Benfica, que ese partido se tiene que volver a jugar en condiciones normales. Claro, están peleando los 3 por la Liga, como siempre en Portugal, y esta situación pues se considera uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol portugués. Independientemente de si eres benfiquista o no, un aficionado a fútbol no puede considerar nunca normal que un equipo en plena disposición se enfrente a 9 chavales en condiciones rarísimas por la pandemia.
Y la última, bueno, la Libertadores se jugó ayer, ganó Palmeiras a Flamengo. Más allá de eso, yo me quedo con la imagen de Daverson. ¿Vale? El oyente todavía no la ha visto. Si puede que bucee en marca.com, en las redes sociales, en Radio Marca, en nuestro Twitter. Daverson marca el gol que le da la victoria a Palmeiras, que repite título, pero Daverson se hace viral porque el tío simula una agresión del árbitro, sí, que ni es agresión ni es nada, que es un cachete así en la espalda para, venga, avanza. Y es que es tan ridículo, porque dices, bueno, lo podríamos enfadar, ¿no? Joder, qué vergüenza, que finja tanto, tal. Es que es tan ridículo que roza lo humorístico.
Sí, que te saca la sonrisa. Desde luego que a Flamengo no le hizo ninguna gracia, porque este lance es ya en el tiempo de descuento de la prórroga, es decir, con la final acabada. Pero Daverson ya lo conocimos en el Alavés, en el Getafe, aquí en España. Es Daverson. Entonces tiene estas cosas, ¿no? Le toca ligeramente Néstor Pitana, el árbitro argentino, para decirle, venga, vamos a continuar la jugada, que aún queda tiempo de descuento, y se va al suelo simulando una agresión. Pero bueno, más allá de esa absurda jugada, de Iverson es el héroe de Palmeiras porque le dio la Libertadores al Verdao en una acción, aquí se podría equiparar al resbalón de Steven Gerrard en ese mítico Liverpool-Chelsea de hace unos años. Una acción absurda en la que Andreas Pereira se resbala de manera incomprensible, le deja la pelota al delantero de Palmeiras solo ante Diego Alves y este bate al que fuera portero de Valencia y Almería para darle el título al Verdao. Segunda Libertadores consecutiva para Palmeiras. Esto en Sudamérica es dificilísimo. Había que irse a principios de siglo para ver a un campeón repetir título. Es un gran trabajo de Abel Ferreira dirigiendo a un equipo que no es divertido de ver, que es un muro, que de hecho es súper directo y pragmático, pero que precisamente por eso funciona bien, y ante la colección de estrellas de Flamengo, pues supo anularlas y supo dejarlas en nada. Gabigol intentó meter en el partido a Flamengo con ese gol sin ángulo después de un buen pase de Arrascaeta, pero no hubo forma humana. Lumana. El mejor atacante de Flamengo durante mucho tiempo fue David Luiz en la final, y esto te habla de que algo va mal, ¿no? Así que título merecido para Palmeiras. Ninguno de estos dos equipos va a ganar la Liga Brasileña, por cierto. Es Atlético Mineiro el que está a punto de hacerse con el Brasileirao, pero lo importante es que Palmeiras es campeón de América, se lleva la gloria eterna y estará en enero en el Mundial de Clubes con el Chelsea, entre otros, en tierras emiratíes.
David Luiz, Diego Alves, Felipe Luis. Venía con gente ya de vuelta, Flamengo, pero casi se lleva a la Libertadores. David, gracias.
Un abrazo.
Por cierto, como decíamos, en apenas una hora, en algo más, una hora y siete minutos, el fútbol vuelve. Nuestra liga retoma la competición. Estoy en el Benito Villamarín. Saludo de nuevo a Agustín Varela. Agus, hola de nuevo.
Sí, muy buenas.
Tenemos 11 ya, ¿no?
Sí,
de los dos
con
equipos.
Con 11, efectivamente, de ambos equipos ya totalmente confirmados. En el Betis, bueno, dentro de lo que más o menos preveíamos, el que no juega es William Carvalho, que si bien ha entrado en la lista, no debe estar bien, bien del todo, porque si no, Pellegrini le hubiese alineado. Y recordemos que el principal problema está en el lateral derecho, porque Bellerín está sancionado, fue expulsado ante el Elche la anterior jornada. Y los otros dos laterales, Montoya y Sabalí, están lesionados. Así que Aitor Ruibal improvisa el lateral derecho. Ruiz Silva en la portería, Aitor Ruibal, Marc Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno en defensa, Guido Rodríguez y Andrés Guardado en el medio campo, Juanmi, Fekir, que vuelve, que no jugó el jueves ante el Ferenbaros por sanción, y Canales, y arriba William José. Y en el conjunto de Javier Pereira, Cárdenas en la portería, con Son, Skodran Mustafi, Rubén Bezo y Carlos Cler como cuarteto defensivo. Por delante, Malsa con Bardi y Campaña, y arriba Jorge de Frutos, el comandante Morales y Roger. Son los 11 que van a iniciar el partido con, bueno, temperatura fresquita, pero con sol, es decir, que al sol se va a estar bien, y poco a poco van poblándose las gradas del Estadio Benito Villamarín.
Pues lo vamos contando enseguida. Cualquier novedad, cualquier noticia, Agus, nos pedís paso desde allí con Alonso Rivero desde las 2 de la tarde, como decimos, ese partidazo Betis-Levante. Vuelve la Liga con los Pablos en marcador. Gracias, Agus.
Nada, hasta ahora.
Y en 5 minutos, como decíamos, vuelve el Paris Saint-Germain. Por conocer con quién va a jugar Sergio Ramos. Luis Molinero, muy buenas.
Hola, muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues
¿tú vas a estar pendiente del partido que arranca en 5 minutitos?
Sí, en 5 minutos, con ese debut de Sergio Ramos como nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Ya fue convocado esta semana en el encuentro de Champions League contra el Manchester City, pero todavía no ha podido tener minutos, así que ahora sí le vamos a poder ver estrenarse en el campo en el partido del Ligue 1 contra el Saint-Étienne, en un once en el cual Donnarumma es el portero, debido a que Keylor Navas está sancionado con esa roja que vio contra el Nantes el otro día en el partido del Ligue 1. Achraf Hakimi, el lateral derecho ex del Real Madrid, por la derecha. Juan Bernat, el lateral izquierdo, también español. Sergio Ramos formando pareja de centrales con Marquinhos. Centro del campo por Gueye y Danilo. Luego en la media punta, Leo Messi, obviamente. Por la derecha, Ángel Di María. Por la izquierda, Neymar Jr. Y en la punta del ataque, Kylian Mbappé.
Bonito suena, eso desde luego.
Bueno, sí, suena galaxia.
Del partido. Fuera de casa, pero claro, superior infinitamente, ¿no?
Sí, hombre, con todas las estrellas que tiene, sumando Messi, Di María, Neymar y Mbappé. En cuanto al ataque, no hay ningún tipo de dudas. Lo que queda por saber es si se puede formar un equipo equilibrado, sobre todo con ese 11 en el centro del campo formado por Danilo y por Gueye, y cómo pueden responder tanto Hakimi como Bernat, ¿no?, en los laterales. Y, por supuesto, en qué estado de forma va a venir un Sergio Ramos, que su último partido lo tuvo en mayo de este año, en ese partido de Champions League del Real Madrid contra el Chelsea. No fue a la Eurocopa, recordemos, no fue convocado por Luis Enrique, así que varios meses después vamos a ver a Sergio Ramos con sus primeros minutos como nuevo jugador del Paris Saint-Germain.
Pues lo vamos viendo, y a medida que vaya sucediendo, vayamos teniendo noticias, lo vamos contando. Luis, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
A punto de llegar a la 1 de la tarde, vamos a hacer una pequeña parada, y como digo, tenemos todavía muchas cosas en este tramo matinal de marcador. Nos queda media hora para acompañarte, para dar el testigo a los Pablos con esa jornada que es tremenda, ¿eh? Yo te digo que desde las 2, como acabamos de contar, estés atento al Villamarín, porque de verdad que va a ser un domingo de esos que enganchan y de esos que pegan a la radio.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
Rice, hogar, sí.